Historias desde la línea podcast. Tres latinos, Gustavo Castaño, Mauricio Martínez y Esteban Ceballos, llegaron a jugar en el Royal de Montreal, uno de los equipos que hacen parte de la Confederación Este de la AUDL y que podría decirse es el más alto nivel del Ultimate del mundo. En este episodio te contaremos cómo lo lograron y cuál fue su experiencia desde adentro. Una oportunidad para conocer historias del disco volador en nuestra América y estar desde la línea juntos.
Entonces, pues obviamente para cualquier jugador de Ultimate que esté concentrado en su deporte, eso es como pues, hacer parte de lo más profesional, del más alto nivel a nivel mundial. Entonces, pues, cuando él me preguntó eso en noviembre de 2016, para mí fue como chistoso, pero también sé que me lo estaba diciendo por algo, y efectivamente a los cuantos días me llegó un correo invitándome a las pruebas en enero.
Esto es Historias desde la línea podcast. Relatos de los protagonistas del disco volador y sus paisajes sonoros. Nuestros podcasts son inspiradoras historias de no ficción que te llevarán a recorrer nuestra América con las voces de sus protagonistas. Creemos en el valor de la palabra y por eso nuestros episodios buscan la construcción de memoria y brindar reconocimiento a quienes hacen parte de esta comunidad del disco volador. Hacemos entrevistas e investigamos para traerte un relato contado en cápsulas sonoras de entre 20 y 30 minutos. En este episodio, nuestra reportera y guionista es Andrea Trujillo Rendón. Te damos la bienvenida.
Ahí es una mezcla de atletismo y técnica. Pero la característica principal es el atletismo.
Un solo partido de AUDL te cansa como si estuviera jugando un fin de semana de torneo, tres partidos diarios. Yo tomo juego Wii, el WFF. Un solo partido te puede cansar de esa manera. Ahora teníamos fines de semana que jugábamos dos, que fuera de eso teníamos el viaje en carro 6 horas. Y luego otras 3-4 horas para llegar a otro sitio.
La AUDL, o la Liga Norteamericana de Disco Volador, se fundó en el 2012, 44 años después de que se creara el Ultimate en Estados Unidos. Cuando empezó la liga, solo 8 equipos competían en ella, y su expansión ha sido tal que actualmente se divide en 4 confederaciones: Oeste, Medio Oeste, Sur y Este. Y en ella participan 21 clubes de diferentes ciudades de Canadá y Estados Unidos. La Confederación Este es considerada la más competitiva y de ella hace parte el Royal de Montreal, equipo por el que han pasado 3 jugadores latinos quienes generosamente nos contaron sus historias. Parece que el último y que se conoce en el mundo y que se juega en Latinoamérica con las reglas de la WFDF dista un poco de ese que se practica en la AUDL. Las dimensiones de la cancha son de 53 1/3 por 120 yardas. Mejor dicho, 59 metros de ancho por 110 de largo. Y esto tiene sus consecuencias.
Las dimensiones del campo, yo creo que a la gente que no ha jugado AUDL le cuesta un poquito imaginarlo, pero que la cancha sea tan mucho más ancha, de verdad hace que el juego sea muy, muy físico, muy atlético.
Muchísimo, el espacio es mucho más grande que el de terreno de Ultimate. Te toca cubrir mucho más espacio, los desplazamientos son mucho más intensos. Entonces cambia un poco. Yo creo que, honestamente, y yo creo que hay mucha gente que piensa como yo, el AUDL es diferente al Ultimate. Eso no se puede calificar como el mismo deporte, yo creo.
La línea en AUDL es bien diferente a lo que es la línea en WFDF. Digamos que en la línea en AUDL uno no está gritando ni haciendo tanto trabajo de línea. Es difícil de explicar, pero es diferente. Jugar con una cancha que tiene casi 20 metros más de ancho es súper distinto. El conteo a 7, el double team, los árbitros, el castigo con yardas.
Hay árbitros. Eso cambia mucho las cosas porque vos solo te concentras en seguir a tu jugador o estar en movimiento. cuando vos tenés que autoarbitrarte y eso es, cambia el mindset, la mentalidad. En tu cabeza pasan ideas diferentes, la concentración no es la misma. Es un ultimate que está hecho para entretener. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, el conteo es hasta 7. ¿Eso qué es lo que implica? Que los jugadores tienen que soltar el freeze mucho más rápido. ¿Por qué hacen eso? Porque les gusta que a la gente le parezca mucho más espectáculo. El terreno es inmenso, Andrés. O sea, yo creo que es casi el doble que el terreno de Ultimate. Y eso cambia mucho porque no se aplican las mismas estrategias que vos puedes aplicar en Ultimate. Los de IBL son tiempos de 12 minutos. 12 minutos. Y el último tiempo es el único que los últimos 5 minutos son los que se juegan con el cronómetro parado. Eso quiere decir que cada que hay un llamado, el cronómetro se para, pero si no, el resto de los tiempos se juegan sin parar el cronómetro, porque tienes solo 60 segundos para lanzar el pull después de que haces un gol. O sea que vos haces un gol, lo estás celebrando, pero en tu cabeza tienes que estar listo para qué está diciendo el técnico, qué está diciendo el coach, te quedas, sales, qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de defensiva, y qué vamos a hacer una vez que hagamos la defensiva.
Entendiendo que estamos hablando de casi otro deporte, ahora sí, queremos contarles cómo fue que estos tres latinos llegaron hasta Montreal a jugar en las grandes ligas. Para Mauricio Martínez, dos condiciones influyeron para que esto sucediera.
Primero, creo que es una institución, es un club que tiene una particularidad y es que está muy abierto a la participación de jugadores internacionales. Tal vez sea así en todos los equipos, pero yo creo que en ellos es súper, súper notorio. Creo que hace parte como de la cultura de la ciudad. Es una ciudad que tiene pues muchos migrantes franceses, italianos, norteamericanos, latinos, africanos. Entonces creo que es una ciudad que está abierta como a darle la oportunidad y estuviera vinculado al equipo desde sus inicios. Creo que él es uno de los... Pues creo que tener un colombiano ahí que lo haya hecho de una forma destacada fue un primer paso para cualquier colombiano que quiera, digamos, hacer parte del Royal.
¿Y cómo llegó Gustavo Castaño a ser parte de este equipo? Pues bien, para el 2008 viaja a Vancouver como uno de los capitanes de la selección Colombia Open y después de las competencias visita a su tío al otro lado del país, justamente a Montreal.
Llegamos al Mundial 2008 con un equipo, yo creo que era lo mejor que había en Colombia en ese momento, objetivamente, ha sido una de las mejores selecciones que ha servido. Los mejores de Medellín, los mejores de Bogotá y algunos de otros jugadores, había un jugador de Barranquilla, creo que también había un jugador de Cali, creo que en ese tiempo todavía el último no se había expandido tanto. De un momento a otro, cuando llegué aquí, en una comida durante mi estadía en Montreal, mi tío me propuso, hey, ¿te quieres quedar? Yo te patrocino, aquí hay una forma de quedarse que se llama apadrinamiento. Apadrinar algo quiere decir que a vos te toca financieramente sostener a la persona durante todo el año, un año mínimo que dura todo el papeleo. Es padre, padre, un año, aquí viajando, jugando último, aprendiendo otra lengua, todo pago, quedar. En el 2012 me gané el premio al mejor entrenador de Canadá. Ahí tengo el de una beca, inclusive. Me tocó muchos años de trabajo, de disciplina, de gimnasio, todos los días para poder ganarme la titularidad. Pero yo terminé siendo el armador central de la línea ofensiva del Royal durante dos temporadas.
A pesar del revuelo que causó en la comunidad, la decisión de Gustavo de quedarse, el tiempo se encargó de demostrar que su accionar fue desde la legalidad y sin consecuencias para posteriores delegaciones. Y fue gracias a que él empezó a ser parte de la comunidad de Ultimate en Montreal que casi 8 años después invitan a otros jugadores para que hagan pruebas. Entre ellos, Mauricio Martínez, más conocido como Choco. Capitán de Euforia, capitán de la Selección Colombia que viajó con Gustavo en ese 2008, Selección World Games en 2013 y 2017, en fin... uno de los jugadores más icónicos del Ultimate colombiano.
Estábamos un domingo en Pablo VI jugando y cuando ya habíamos terminado de jugar, Dan me preguntó que, pues, cómo me sentiría jugar en la UDL. Entonces, pues obviamente para cualquier jugador de Ultimate que esté concentrado en su deporte, eso es como pues, hacer parte de lo más profesional, del más alto nivel a nivel mundial. Entonces, pues, cuando él me preguntó eso en octubre, en noviembre de 2016, para mí fue como chistoso, pero también sé que me lo estaba diciendo por algo. Y efectivamente, a los cuantos días me llegó un correo invitándome a las pruebas en enero. Y bueno, yo tengo una cosa pues a favor, que de verdad pues tuvo algo, influyó demasiado en mi decisión de intentarlo, y fue, mi hermana vive en Montreal desde hace unos, ya casi unos 8 años. Digamos que sumados esos dos factores, yo decidí como pasar una temporada, digamos, de vacaciones en Montreal a finales de, entre diciembre y enero, antes de los tryouts, y finalmente llegaron las pruebas, que fueron la primera o segunda semana de enero del 2017. Fueron unas pruebas pues muy cortas, ellos ya habían tenido pruebas en octubre, estas eran sus últimas pruebas, es decir, creo que ellos para llegar a esas pruebas de enero ya han pasado por dos cortes previamente. Entonces yo llegué solamente pues a la última sesión de tryouts. Creo que no me fue tan bien, fue difícil, es una cancha mucho más ancha, el conteo es mucho más rápido. Fue una semana de espera, en teoría iban a ser unos cuantos días, pero fue toda una semana de espera para saber si me iban a contratar, si me iban a dar o no la oportunidad. Eso fue duro. Y bueno, un domingo, las pruebas fueron un sábado y a los 8 días me llegó la llamada de este chico que te digo que maneja las contrataciones internacionales, y me llamó a decirme que me daban la oportunidad, que tenía la oportunidad para participar de la temporada con ellos. Para mí fue pues súper, súper emocionante. Fue, pues nada, me acuerdo mucho estar en la cocina como en la hora del desayuno con mi hermana, con el esposo, y pues cuando recibimos la noticia fue una gran alegría para los tres. ¿Ves?
Choco regresó a Colombia, renunció a sus trabajos y se dispuso a esperar el proceso de visado, que se demoró más o menos 5 semanas.
Pero pues bueno, esto es algo que tiene el Royal, y es que es supremamente serio y organizado en términos como te respaldan en su apoyo. Entonces tenía una abogada encargada de mi caso, y la verdad todo funcionó muy bien, todo funcionó perfecto. Me otorgaron la visa de trabajo, que es un detalle muy bonito, que creo que pues muy poquita gente puede sentir el orgullo de eso. Y es que ese pasaporte viene con un permiso de trabajo que dice que tú eres un atleta profesional. Pues también está haciendo tryouts para ser parte del equipo de World Games. Entonces, pues una vez que recibí mi visado y una vez que sabía que quería ser parte de un equipo profesional de AUDL y que iba a viajar y que iba a abandonar el país, pues tenía que de alguna manera negociar esto también con los entrenadores de World Games. Entonces fue un año, pues para mí fue un año inolvidable, súper, súper especial, porque tuve la oportunidad de estar en dos procesos de aprendizaje muy distintos, casi que deportes distintos, mecánicas muy distintas. Estaban conectados, no eran cosas que estuvieran distantes una de la otra, sino que para mí, obviamente no, pues obviamente creo que los líderes de los equipos nunca lo pudieron ver así, pero para mí era como A más B, no eran como dos caminos separados, sino todo lo contrario. Digo esto porque cuando trato de pensar en la temporada de AUDL, pues no lo puedo desconectar de todo lo que estaba viviendo en el camino a los World Games de 2017.
Mientras Choco jugaba World Games en Polonia, había otro jugador de esa selección que en el Royal estaban fichando, Esteban Ceballos, quien empezó desde muy joven a practicar Ultimate en un colegio de Medellín, y que representaba por segunda vez al país en esas competencias.
Durante el proceso de World Games fue que despertó, bueno, es hora de perseguir mi sueño. Tuve una lesión en la mano, que me quebré uno de los dedos, el dedo del medio, el dedo del corazón, y digamos que era una lesión de 2 meses, y simplemente por esa idea que tenía en mi cabeza de ir a ese mundial, de ir a World Games, de ir a representar al país súper bien, me recuperé en 20 días. Puro trabajo mental, puro trabajo de tengo que estar haciendo fisioterapia todo el tiempo, no puedo parar y seguir haciendo gimnasio, seguía haciendo a lanzar, inclusive teniendo la lesión, lanzaba con la otra mano o intentaba lanzar así tuviera dolor. Y así poco a poco me recuperé y logré ir allá. Digamos que esa lesión yo la pongo en mi carrera como un despertar. Bueno, World Games me ayudó mucho para eso. Tuve la oportunidad de estas cuatro propuestas. Era Dallas, San Francisco. Cuando eso fue San Francisco tenía equipo, tenía la de Montreal. Entonces, bueno, no, yo decidí Montreal porque primero era una propuesta muy interesante. Ellos me propusieron pues que me daban una visa de trabajo y que me ayudaban a pagar el arriendo acá donde vivo. Entonces, por ese lado súper bien. En Estados Unidos era muy difícil, tenía que ir a jugar como turista no tendría ciertos beneficios que tienen los jugadores como pago por partido. Esto no es un pago pues gigante, pero algo sí se compensa. Factor fundamental era Gustavo Castaño. Él era el entrenador en ese momento de la ofensa del Royal y él fue el que me hizo la propuesta y pues el hecho de mudarme a Montreal.
Ayudé a Esteban a venir acá. Una de las características principales en que yo viví a ellos fue esa, que él es una persona muy tranquila. Porque para poder encajar bien con esta cultura aquí, tienes que ser tranquilo. El principal, y por eso es que él sigue jugando en el Royal, por esa característica, es porque es un jugador de equipo. Para él primero pasa el equipo. Y eso es muy importante. Ese mensaje es súper importante para todos los jugadores que quieran llegar un día a llegar a la UDL. Uno necesita ser ambicioso y tiene que entender una cosa clara. La competición no es con los otros del equipo. La competición es contigo mismo. Tú tienes que ganarte a ti mismo. Siempre es contigo. Tienes que hacerlo mejor. Tú no compites con los otros del equipo. Los otros del equipo son tus compañeros, tus amigos, tu familia. Cuando tú logras entender eso, ya tienes un pie.
Te voy a decir que venir a Montreal es una cosa, una decisión difícil, muy difícil de tomar, después de tener algo estable, tener que venir aquí a luchar porque jugar profesional no es que me esté dando para vivir muy bien, ¿no?
Las experiencias en el Royal de Montreal de estos tres jugadores son muy disímiles. Gustavo, por su parte, estuvo desde la primera temporada del club y llegó incluso a ser entrenador. Choco fue invitado a hacer tryouts y solo jugó una temporada. Ceballos fue fichado en World Games y ha sido parte del equipo por 2 años consecutivos. Desde sus perspectivas, cada uno nos cuenta qué ha significado ser parte de este club y jugar en la liga profesional.
Yo en el Royal, digamos que la forma como trabajó mi equipo, mi versión del Royal, como trabajó ese año, fue, tienen una línea ofensiva que de verdad es, digamos, los equipos de Ultimate de la UDL generalmente tienen unos 30 jugadores dentro de su roster, pero tú semanalmente solamente puedes alinear 20. O sea, tú puedes ser parte del equipo, pero no todas las semanas vas a jugar. Digamos que es algo que te tienes que ganar a lo largo de la semana. En esta versión del Royal, la ofensiva era una ofensiva que estaba muy, muy, muy consolidada. Era, digamos, yo nunca roté en la ofensiva, ni en entrenamientos, ni nada, muy lejos de eso, porque como te digo, es una ofensiva en alguna medida como muy sagrada. Difícilmente vas a ver que los entrenadores den alguna oportunidad a alguien diferente entrar en esa ofensiva. Tienen una defensiva primordial como su defensiva favorita, probablemente la más fuerte, la más alta, la más rápida, y tiene una segunda defensiva. Yo estaba en esa segunda defensiva y de verdad que para mí fue una cosa demasiado valioso estar en esa línea, porque creo que pues, siendo un líder de mis equipos de Euforia y de mis equipos universitarios de la Universidad Nacional, muchas veces uno no se da cuenta y no está en los zapatos del jugador que juega poco.
Y lo que pasa es que cuando uno ya firma contrato y se viene y está aquí, está entrenando, encuentra un reto en cada cosa que hace con ellos. Porque en cada cosa que uno hace ahí se está ganando el puesto en la cancha. Ellos tienen, digamos que en un listado de entre 28 o 30 jugadores, y para los partidos solo llaman 25 o 24 jugadores. Digamos que todos los jugadores que están inscritos con el Royal, que hacen parte del equipo, todos se quieren ganar el puesto, todos se quieren quebrar para estar ahí, para aportar al equipo, para ir y jugar en los juegos más importantes, digamos, a Nueva York. Es una experiencia muy buena, pero es difícil mantenerse en forma, mantenerse mentalmente fuerte. Afortunadamente me mantuve muy enfocado, fuerte mentalmente, entrenando, inclusive saliendo a lanzar, pese a las condiciones climáticas. Aquí hay mucha nieve, el invierno es muy fuerte, muy frío, pero hay que superar todas esas barreras y salir adelante y continuar dándole duro, entrenando. Adaptarse también a la cultura, adaptarse al equipo, gente nueva, muchos egos, porque si uno, digamos, en el proceso de World Games ve egos aquí, creo que vi tres veces más, porque este es un tema de ser profesional y tener una fanaticada, por decirte así en números, esa temporada que fue la primera, nosotros teníamos lo máximo que llegamos a tener en el estadio, eran 3.000 personas viendo. Y uno termina un juego y son niños, adultos, pidiéndole un autógrafo, o sea, un manejo del ego bien, bien fuerte.
Pero ganarse la titularidad en un equipo de la UDL es muy complicado. Es muy complicado porque tú vienes de una cultura diferente, la lengua es distinta. Hay muchos detalles que a vos se te pasan que a ellos no se les pasan. Hay una forma de jugar que es distinta y a vos te toca adaptarte a ellos. Ellos no se van a adaptar a vos. Necesitas que tu vida se enfoque mucho en el Ultimate. Tú pasas todos los días hablando de Ultimate, entrenándote dos días, casi dos veces al día nos entrenamos nosotros. En la mañana íbamos al gimnasio y en la noche había práctica de lanzamiento o práctica de equipo.
Quizás la recomendación más clara es la de encontrar tu propia voz, la de encontrar un rol dentro del equipo.
Como encontrarle a cada jugador una posición y una utilidad dentro del equipo. No para lo contrario, no para decir, no, es que este jugador no hace esto, no, nada. ¿Cuál es la fuerza de este? ¿Cuál es la fuerza de este? Hay que ponerlo en eso.
Yo he mantenido mi rol y lo he hecho muy bien. Yo siempre juego en la defensa, soy un jugador híbrido, pero ellos me quieren más como armador. Muchas veces paso a ser cortador, pero la mayoría del tiempo estoy como armador principal o armador reset, o sea, el 2.
No fue fácil encontrar un rol en el Royal, aunque al final lo encontré y estaba pues feliz con ese rol. Y mi trabajo en esa defensiva era de llegar de primero del pool. Entonces, te cuento pues como una anécdota que para mí tiene pues mucho valor, y es que pues obviamente la persona que está haciendo ese trabajo, o por lo menos yo, soñé con hacer un Callahan en ADL toda la temporada, y literalmente me lo soñé, o sea, varias veces soñaba que lograba hacer ese Callahan. Que pues lo trabajé mucho toda la temporada, de hecho logré hacer uno en entrenamiento con el Royal, pero en World Games contra Estados Unidos les hicimos un Callahan. Todo el año trabajé en defensa y haber conseguido ese Callahan contra Estados Unidos fue como un resultado obtenido de muchas horas de entrenamiento. Todo el año trabajé en defensa y haber conseguido ese Callahan contra Estados Unidos fue como un resultado obtenido de muchas horas de entrenamiento.
Para encontrar tu rol, entender a cabalidad la táctica y las estrategias del equipo es fundamental.
hay que cumplir mucho las jugadas al pie de la letra, digamos antes de cada juego, que me parece muy bueno. Yo que soy defensa, me decían, listo, estos son los jugadores que usted va a estar defendiendo.
Bueno, en el último y moderno, ahí se juega generalmente de dos formas, en la UD. Hay equipos que juegan con un libro de jugadas, lo que llamamos nosotros el playbook, y hay otros equipos que juegan con libro de principios, que son manual settings, que ellos llaman, hay varios equipos que lo tienen. Lo del el playbook, todo el mundo lo conoce y ha evolucionado mucho. Las jugadas ya van cada vez más, no solamente el corte principal, ya muestran qué hacer después de ese corte, cómo, quién encadena y quién hace el punto al final. Y hay muchos libros de jugadas que también te dicen después en qué defensiva caes, porque es mejor hacer esa defensiva después de esa jugada. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Ya ha evolucionado hasta ese punto. Ya no solamente es qué jugada hacemos el primer corte, sino cómo la continuamos, cómo hacemos el gol y si no somos capaces, en qué defensiva caemos de una vez. ¿Sí me entiendes? Y hay otros equipos que van con principios, y yo estoy mucho más de acuerdo con los principios que con el playbook. Los principios son qué pasa si sucede esto en el terreno. Por ejemplo, vos haces el corte verde. ¿Qué pasa si después del verde no funciona? ¿Para dónde te tenés que ir? ¿Qué pasa si haces un corte al fondo? ¿Por dónde tenés que hacer el clear? ¿Qué pasa si en defensiva es lo mismo? Todos son principios de juego que hay que respetar. Dependiendo de la situación hay un principio, pero no hay una jugada clara que hacemos en el terreno. Por ejemplo, vos estás pegado a la línea y te están dando el forehand y te cortaron sobre la línea. Vos no la lanzás si no es a la línea opuesta. Nunca puedes lanzar un largo directo por la línea.
Competir en la AUDL no solo es jugar partidos y entrenar, también recorrer grandes trayectos.
Todos los viajes eran programados por un buen equipo de logística, alquilamos carros y manejamos hasta donde haya que ir a jugar.
A Gustavo le propusieron ser director técnico y decidió apoyar desde la línea el proceso para dedicarse a su trabajo como ingeniero. Pero un año después, decide involucrarse de lleno.
Y ya después, cuando logré equilibrar mi vida a nivel personal, con mi carrera y todo, ya sí, el año que siguió, fue hace 2 años creo que fue, ¿cierto? O el año pasado, no sé, me acuerdo. Logré acepté ser el coach ofensivo. Fue una tarea bacana. Yo no te digo que a mí me gustó mucho. Es una tarea de lidiar con egos. Porque en la UDL hay pelados con mucho talento, pero que todavía son muy jóvenes. En la UDL a los 30 años vos ya sos re viejo. Eso es muy bacano dirigir a ese nivel, André, porque hay una persona que es un coach que se ocupa solo del reglamento. Hay otro coach que se ocupa de la parte psicológica. Hay un coach que se ocupa de la ofensiva y de los tiempos fuera. Todos los tiempos soy yo el que los gestionaba. Y eso es una gestión complicada. A ver, ¿cuándo pedís un timeout? ¿Cuándo no pedís un timeout? Y eso puede cambiar el resultado de un juego. Y hay otro coach que se ocupa de la defensiva. Y esa es un poco la dinámica de los equipos aquí. Un staff coach grande, tiene entrenadora que se ocupa de la psicología, que siempre ha sido desde hace años, Guilén, coach principal, coach ofensivo, también tiene fisioterapeuta casi a tiempo pleno, hemos tenido acupuntura también casi a tiempo pleno. Este año recortaron mucho el staff, creo que está reducido a la mitad. Solo dejaron un coach porque creo que financieramente la situación está difícil. Para llegar a dirigir equipos como esos, yo creo que hay que tener varias características, pues, como coach. La primera, yo creo que pues, la más clara es conocer el deporte. Los conocimientos que vos tengas del deporte como tal. Eso es va a ser como la característica principal. Aunque no es la única, porque para dirigir a ese nivel se necesita también como ser una fuente de motivación. Vos tenés que ser capaz de motivar a los jugadores, ir a buscar en ellos lo mejor, encontrar en ellos lo mejor. Y vos, hay una grande, inmensa diferencia entre dirigir a ese nivel aquí y dirigir en una cultura como la colombiana, porque aquí se dirige desde lo positivo. Aquí no aceptan como cultura que vos castigues, como hacían en Colombia. Ah, si haces ese lanzamiento, o si te equivocaste, haces esto, o te toca banquear. No, aquí es siempre desde lo positivo hacia lo mejor, hacia lo positivo, buscando lo mejor de cada jugador. Aquí la moda en estos últimos 2 o 3 años ha sido la formación a nivel de psicología deportiva, donde uno va a conocer diferentes perfiles de jugadores y busca cómo llegar a transmitirles un mensaje de manera más pedagógica, fácil, y que para él sea mucho más lógico.
Ellos que han vivido esta experiencia desde adentro resaltan algo que es fundamental para cualquiera que quiera ser parte de algún club, sea a nivel profesional o amateur, de la AUDL o de la WFDF, reconocer la cultura del equipo. Y mientras nos cuentan sobre la cultura del Royal, nos ayudan a entender qué es eso.
Digamos, son unos chicos crecidos en una cultura muy educada que evita el conflicto a toda costa, digamos, el reproche, el grito, ¿sabes? Ese tipo de cosas que están a veces tan presentes en nuestro ultimate, en el ultimate colombiano y en el ultimate canadiense, pues por lo menos en el ultimate de Montreal es algo que está totalmente mal visto, creo yo. Entonces, son chicos que se tratan con mucho respeto, hay mucha alegría, hay mucho positivismo, hay mucha buena onda.
La cuestión es que en ningún momento se van a adaptar a tu forma de pensar, y hay como 2 o 3 características sociales que son fundamentales para que te acepten. La primera, la puntualidad. Tienes que llegar a tiempo a todo. Lo segundo es lo que tú digas, lo haces. Si tú dices que vas a hacer eso, lo haces. Eso me parece muy importante también, y muy bacano en ese tipo de cultura. Y lo tercero es que te toca trabajar el doble de duro, porque si vamos a ser honestos, Andrea, ellos van a priorizar una oportunidad por un amigo de ellos aquí o alguien de esta cultura que uno que viene afuera. Pues a vos te toca trabajar el doble de duro.
En eso, pues obviamente es importante que un jugador que sale pues tenga muchas cosas presentes, muchas cosas claras. Yo le daría algunos consejos a esas personas que salen, y lo primero es tratar de entender la cultura del equipo a la que estás llegando rápidamente. Demorarse en entender la cultura del equipo a la que estás llegando pues puede generarte conflictos, puede generarte dudas, y eso no es bueno en una temporada corta. O sea, sí, saber cuáles son los valores que el equipo más tiene predominancia, no solamente, digamos, en términos de el juego en sí mismo, sino como en temas del trato, el respeto, ser positivo, alzar la voz o ser negativo y gritar, digamos, qué es lo que se entiende en el equipo, que es, digamos, válido, que se puede entender como lo que hacemos en el equipo, qué hacemos cuando celebramos, qué hacemos cuando perdemos, cómo lo afrontamos. Y eso es una cosa muy importante para uno tratar de entender, pues, que como yo lo veo, es que tiene que tratar de adaptarse. Eso es el atleta, y tratar de adaptarse a la forma como el equipo entiende el ultimate, entiende la competencia, entiende la adversidad, los reveses, y también cómo afronta las cosas cuando salen bien. Creo que es saber uno qué puede aportar, qué tiene uno para darle a ese equipo. Digamos, es importante saber uno que es en qué hace diferente a los demás, y aunque sean pequeños detalles, muy pequeños, aunque parezca que no son tan relevantes, uno tiene que encontrar en qué cosas uno es mejor que los demás, así sean cosas que parezcan bobas. Entonces, esos dos detalles creo que son súper importantes en el proceso de adaptarse a un equipo, a cualquier equipo obviamente, pero pues en este caso a un equipo profesional, creo que es muy importante.
Este podcast es una reconstrucción de nuestra memoria y un reconocimiento para quienes van abriendo caminos y crean nuevas posibilidades para las generaciones que vienen.
Esto es Historias desde la Línea Podcast. Queremos agradecer a Gustavo Castaño, Mauricio Martínez y a Esteban Ceballos por contarnos sus historias en El Royal. Historias desde la Línea Podcast es una creación del equipo de trabajo de Desde la Línea. Para esta edición nos acompañaron Hernando Zapata Melo, desde la producción de audio y sonorización, Andrea Trujillo Rendón como reportera y guionista. Las portadas de las historias de esta temporada son elaboradas por La Musa Paradisiaca. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro tercer episodio. Te invitamos a escuchar nuestros próximos lanzamientos y otros contenidos transmedia en www.desdelalinea.com, en Instagram y en Facebook como desdelalinea.tv, o nuestro canal de YouTube, Desde la Línea, todo junto. Si no has escuchado nuestro anterior podcast, El Primer Bronce, podrás encontrarlo en nuestros canales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio, un disco rodando por Latinoamérica. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y amigas. ¡Hasta pronto!